O sea que estas personas secuestraron a la niña que vivía en el departamento de abajo,
Así
usaron su
es.
carne para hacer pozole y de ese
Sí.
mismo pozole le vendieron o le
No,
convidaron
exacto, les convidaron a sus propios
a sus
padres.
propios padres.
Entonces, han sido ya varias las usuarias que han mostrado los mensajes en que el actor, presuntamente, les habla de sus fantasías y les dice que le gustaría romperle los huesos y beber la sangre de ellas. Creer o no creer. He ahí el dilema. La hora del terror ha llegado. ¿Y tú estás preparado? Comenzamos. Hola, muy buenas noches, queridos. Quiero escuchas. Soy su amiga Gypsy. Estamos en una emisión más de Quiero Creer Podcast. Espero que hayan tenido un día muy bueno y conmigo está mi compañero Jay. Tenemos un podcast que les va a encantar. Jay, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Gypsy. Buenas noches a todos nuestros queridos Quiero Escuchas y a todos nuestros panelistas el día de hoy. ¿Ya cenaron? ¿Ya comieron? ¿Ya desayunaron? Espero que ya, que no anden con hambre, porque hoy traemos un tema que les va a abrir el apetito. O peor, se los va a los va a hacer devolver y no porque estén cargados de mala vibra. Hoy vamos a hablar de qué, Gypsy.
Hoy tenemos un tema suculento, canibalismo.
Canibalismo.
Así es.
Y el canibalismo se define como comerse a su hermana. No, digo, comer carne humana. Es
Así
que
es.
estaba aquí el wiki, era la Wikipedia incorrecta.
No, no confíen en Wikipedia, por favor.
Comer carne humana. Así que hoy vamos a estar presentando casos de gente. Salió. El día y no lo tenía. Vamos a estar presentando casos de gente que ha comido carne humana. En
Así
diferentes tipos de
es.
situaciones, algunos asesinos caníbales, otros restaurantes que sirven carne humana, otros que lo han hecho porque no les ha quedado de otra, pero de una u otra manera han tenido que recurrir a la antropofagia.
Así es, Jay. Sí, pues el canibalismo tiene varias vertientes, como bien mencionaste. Se puede o se ha llevado a cabo por necesidad, sí, para satisfacer el hambre, que es una necesidad primaria. En ocasiones como muy específicas, en situaciones muy específicas, extremas, ajá, también se lleva a cabo, se ha llevado a cabo el canibalismo en rituales ancestrales o por el simple y puro placer de hacerlo. Y eso es lo que vamos a platicarles hoy, queridos, quiero escuchar.
Yo creo que todos somos un poquito caníbales, ¿no? De entrada.
¿Crees?
Sí, yo creo que todos nos hemos comido en algún momento alguna parte de nuestro propio cuerpo, así sea un pellejito de las uñas, la
Ah,
costra,
no.
el moco, Algo nos hemos comido alguna vez. Yo estoy seguro de que somos todos un poquito caníbales. ¿Y quiénes tenemos el día de hoy en el panel del terror y del horror?
Bueno, esta noche horrorosa y tremebunda nos acompañan nuestra queridísima Miss Lucifer. Miss Lucifer, bienvenida de vuelta. Buenas noches, ¿cómo está?
Buenas noches, aquí muy feliz de estar con ustedes y con todos nuestros radioescuchas.
Muchas gracias, nosotros también estamos muy contentos de que esté de vuelta. También nos acompaña el historiador de Quiero Creer Podcast, Don Grimorio. Buenas noches, Don Grimorio.
Bueno, perdón, pero me está bote y bote y bote, me perdí. ¿En qué nos quedamos?
Que lo estamos presentando.
Ajá, en qué buenas noches, Don Grimorio.
Hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este su podcast. Como todas las semanas, un placer estar con ustedes. Y pues esperemos que este podcast sea de su agrado.
Oiga, Don Grimorio, ¿y usted alguna vez ha comido carne humana?
Sí, varias veces, cómo no, sobre todo los sábados por la noche, y el cuerpo lo sabe. Ahora, tengo muchos conocidos que les encanta comer carne humana cruda.
¿Cómo? No diga eso, Don Grimorio, literalmente.
Nos va a aislar.
Sobre todo en el puerto de Veracruz, se da mucho eso de comer carne cruda.
Pues dicen que Veracruz es la ciudad del aguacate.
¡Ey!
¿Eso cómo es? ¿Cómo es la ciudad del aguacate?
El que no choto es Mayate.
¡Ay, ya me
voy! Son situaciones de la vida, queridísima Gypsy. Situaciones que se dan. Y bueno, también en esos actos...
Y vaya que se dan, ¿eh?
Sí, y se dan con todo. Y en esos actos también hay cierta antropofagia. O sea, hay cierta... se alimentan de una u otra manera de los fluidos y células de la piel del otro ser humano. Así que también hay cierto canibalismo ahí. Y por último tenemos también a... ¿Quién más está en el panel?
Tenemos a un gran invitado que proviene de un país muy lindo al sur del continente. Demon God, ¿estás por ahí? Buenas noches.
Aquí estoy, esperando mi momento. Ha de brillar.
Muy bien.
Pero usted no puede brillar, Demon, porque usted es oscuro.
También se puede brillar en la oscuridad, Jay.
Correcto. No, pero él es la oscuridad. O sea, usted va a oscurecer, no a brillar.
Bueno, quería aportar un dato muy importante. ¿Quién de aquí se come las uñas o las puntas de los dedos?
Yo confieso que yo no uso corta uñas. Yo me como... Bueno, ya al menos que de plano sí esté muy feo, pero sí me como las uñas. No que me las coma, sino que esa es mi manera de cortarme las uñas, o sea, con mis dientes. Así es como las mantengo a raya, pero no me como en sí la uña.
Don Grimorio.
Un corta uñas.
Un corta uñas humano.
Es un corta uñas natural.
Sí. Bien. Ustedes saben que al morderse la uña o las puntas de los dedos es autocaminar.
Canibalismo.
Sí. Se me traba un poco la lengua.
Se le lengua la traba. No te preocupes, aquí así pasa. Sí, es lo que yo decía. Todos somos un poquito caníbales. Todos. Don Grimorio, obviamente, más por su experiencia que ha tenido en el puerto de Jarocho. Se le da ese tipo de situaciones, por lo que tengo entendido. Pero sí, todos somos un poquito caníbales. ¿Qué tal usted, mi Lucifer? ¿Usted?
¿Será verdad? ¿Será mentira?
Es un poquito caníbal también. ¿Se come alguna parte de su cuerpecito?
No. Pero disfruto mucho morder. Y en algún momento me he preguntado si me paso, porque luego muerdo muy fuerte. Y es también un efecto de eso que están comentando. No se llega a comer la carne, pero sí se dejan los dientes marcados. Y es algo por ahí que tiene que ver con esto.
Pues son como los instintos, ¿no? Los bajos instintos del ser humano. Esos vestigios de la evolución que a veces nos hacen actuar como animales.
Aunque el ser humano es un animal, solo que se autodenomina humano, la misma persona se autonombra.
O sea, somos el único animal que nos autonombramos no animales. Nos ponemos nuestra propia definición, ¿no?
Correcto. Al poner nombre.
Pero estos casos que vamos a ver hoy, uh-huh. Estos casos que vamos a ver hoy nos van a dejar claro esa parte animal que existe en nosotros.
Uf. Lo único que sé es que están muy fuertes para toda la audiencia que están allá afuera. Si hay menores de edad, estamos hablando de casos muy fuertes de canibalismo. Independientemente de que empezamos el podcast con un tono ligero, vamos a hablar de temas muy serios. Desafortunadamente, personas que han perdido la vida, que han tenido que recurrir al canibalismo como última opción, o quienes lo han hecho simplemente como un acto de violencia y de crimen. Así que dejamos muy en claro que en este podcast no queremos invitar a nadie a realizar este tipo de prácticas. Así que, pues, ¿con quién empezamos, Gypsy? ¿Gypsy? ¿Está por ahí? Bueno, parece que Gypsy le dio hambre y fue a buscar un aperitivo. Pero tengo entendido que...
¿Empezamos? Sí. Empezamos con Miss Lucifer.
Adelante, Miss Lucifer. Tengo entendido que va a hablar usted.
Aquí estoy, ¿me escuchan?
Sí. Sí, la escuchamos.
Tengo entendido que nos va a hablar de un caso muy fuerte, que no solamente nos va a relatar brevemente de cuál es el caso de este caníbal terrible, sino que también tuvo una experiencia personal que vivió con uno de estos, pues uno de los familiares de este personaje, y tuvo una experiencia de primera mano que nos va a contar, y que ahora sí que es exclusiva de este podcast. Nadie más ha... En ningún otro lado ha expresado esta situación que hubo con qué hay más allá de el caníbal, qué pasa con las personas a su alrededor. Así que, Miss Lucifer, les cedo los micrófonos y pues llévenos hasta las profundidades de la noche.
Bueno, era el año 2012 en México, para ser más específicos, en Ecatepec, cuando lamentablemente salió a la luz un hecho terrible. Todo empezó porque hubo una desaparición de una muchacha y empezaron a correr rumores y todo, y detuvieron a Juan Carlos y a su esposa, Patricia. En su momento fue una noticia muy perturbadora aquí en nuestro país, porque se descubrió que ellos pues secuestraban a chicas, las mataban en su casa y vendían, primero fue lo que salió a la luz, vendían los huesos a personas que se dedican a revenderlos para lo de santería. Pero con el tiempo se fueron descubriendo otras cosas. Entre ellas, y esta es una de las tantas, porque oficialmente solamente se les culpó por 10 muertes de mujeres. Juan Carlos confesó haber matado a 20. Patricia, en sus declaraciones, dijo que habían asesinado, donde ella había participado, a más de 40 mujeres. Y eso fue cuando ella ya estaba con él. Porque previo, Juan Carlos estaba casado y no se sabe dónde estaba su primera esposa, no saben el paradero de ella. Entonces, este asesino serial se le clasifica como uno de los más peligrosos que ha existido en la historia de nuestro país, porque a ciencia cierta se desconoce el número de mujeres, y sí tengo que hacer aquí la aclaración, no asesinaba más que a mujeres. ¿Por qué? Porque él tenía un odio y un resentimiento enorme hacia esta figura. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿y por qué entonces tenía pareja? Porque en esta pareja, sí, lo ayudaba, estaba bajo su control, por así decirlo, y él entonces, como dominante, la usaba para crear cercanía y así las mujeres confiaran y obviamente procedía a varias situaciones. Pero una de las historias que hoy vamos a relatar, porque pues hay varias, pero de las que sobresale, ellos vivían, podríamos decirlo así, en una casa tipo duples. La niña de la casa de abajo, que tenía como 14, 15 años, desapareció un día. Lo triste de esto es que esta chiquita fue asesinada en la casa de arriba de su casa. Y ahí no queda la cosa. Le invitan a la familia de abajo, pues en esto de consolar, los invitan a comer. Y les dan de comer pozole. Y la carne que llevaba el pozole era de su propia hija. Esta es la historia que pasa y que se descubre después de que son capturados, después de que relatan. Y esto lo narra Patricia, la esposa de Juan Carlos.
Mi Lucifer, perdón que le interrumpa, déjeme ver si entendí bien. O sea que estas personas secuestraron a la niña que vivía en el departamento de abajo.
Así
usaron
es.
Su carne para hacer pozole. Y sí. De ese mismo pozole le vendieron o le convidaron.
No, exacto, les convidaron a sus propios padres.
A sus propios padres.
Sí.
Wow. O sea, ese es un nivel de enfermedad, sí. Yo creo.
Eso no aparece en los en las noticias. Son expedientes clasificados y los dan a conocer cuando pues uno estudia ciertas cosas, ¿no? ¿Y por qué narro esto? Porque pues tuve oportunidad de más o menos leer parte del expediente, porque ahí no acaba la cosa, ¿no? Patricia y Juan Carlos tenían hijos. Y aquí es un tema del cual pocas veces se habla. ¿qué pasa con los hijos de las personas que hacen daño? Entonces, este chiquito, no voy a decir su nombre, ya adolescente, actualmente se autolesiona casi al grado de llegar al suicidio. Tiene que estar vigilado, ningún familiar lo recogió. Y lo más triste es que él lo obligaban a comer, lo obligaban a ver, lo obligaban a participar.
Wow.
Entonces, ahorita que estamos hablando de canibalismo, pues esto que estoy narrando de estos hechos no es que se dieran cuenta, pues esto pasó hoy y lo descubrimos mañana. No, estamos hablando de un promedio de 10 años de relación que tuvieron Juan Carlos y Patty, en el cual se dedicaron a matar a mujeres, descuartizarlas, vender comida, vender sus huesos, y pues se desconoce la cantidad exacta de mujeres y el paradero. Entonces, estamos hablando de un grado de maldad impresionante, y que en el chico, pues obviamente el participar, pero de manera obligada, y pues ahora que él crece, que está, él está en un DIF, ¿sí? Bueno, en estas casas, hogares que tienen los DIFs, está internado, ya lleva, pues imagínense, desde el 2012 al 2021, ¿sí? Y no puede salir porque no es, a pesar de que ya es grande, no es apto para estar en una sociedad. ¿Sí?
Claro.
Quedó muy traumado, sería la palabra. No quiero ponerle títulos porque no se los merece, y aparte para eso tendría que tener un expediente más profundo y hacer evaluaciones. Pero el chico, pues imagínese, que te den de momento, a lo mejor voy a poner una comida, ¿no? Que te haga tu mamá un tamalito y que te lo comas, y después resulte que vas al baño y ves ahí todo, porque realmente los mataban en las casas donde ellos habitaban, ¿sí? Y esa casa fue la última donde estuvieron, que llevaban viviendo ahí un año y medio, ¿sí? Entonces, todo lo que se hizo antes, pues no hay realmente una información exacta sobre lo que pasó, ¿no? Entonces, yo no puedo imaginar el hecho de que después te enteraras que te comiste a tu propia hija, ¿no? En esta parte, y pues cómo te invitan a comer, o bajan, ya sea que bajen el pozolito y te estén dando de comer, o te inviten a comer a tu casa, comer, y te estén dando de tu propia hija la comida, ¿no? O sea, terrible, pero es algo verídico, real. Entonces, estas partes son las que dice uno, wow, la vida real supera totalmente la ficción. Y entiendo por qué a veces no dan a conocer todas las notas, ¿no? Porque también esto a veces provoca que las personas copien, ¿no? O traten de hacer algo similar. Hay personas que lo hacen, ¿sí? Pero esto es un caso real. Y pues las consecuencias son terribles para quienes están involucrados, ¿no? Y que a veces sin saber, pues su vida se desgracia totalmente. Y este es el caso de este chico que, pues lamentablemente, quedó trastornado, quedó muy mal. Y pues no puede hacer su vida funcional. Sí, no quiero pensar, pero imagínense que él narraba, ¿no?, cómo les llevaba de comer o les daba agua a las chicas, y luego pues su papá le obligaba a orinarlas, ¿sí? Porque era su papá, o sea, es su papá, ¿no? A orinarlas, a sobajarlas y cosas, pues que la verdad, terribles, ¿no? Cuando lo escuchamos hablar de esas situaciones, no hay libros ni es nivel de estudios que te haga decir algo exacto en ese momento. Simplemente, pues permites escuchar lo que está narrando y no puedes cuestionar, ¿no? Porque pues no sabes qué tanto más vivió, ¿no? Y si remueves, ¿qué más mal le puedes hacer? Fue una entrevista que hicieron favor de, pues, que estuviéramos, de escucharlo y de ver las consecuencias, ¿no? Consecuencias y cómo las vidas de las personas se transforman a veces y no para bien, debido a que están o nacen en el lugar equivocado, por así decirlo, con las personas equivocadas. En este caso, pues eso pasó con Juan Carlos Patti, y pues ahorita están cada quien en diferentes penales cumpliendo una sentencia de más de 70 años cada uno. Recordemos que en México no hay sentencias para toda la vida, para toda la eternidad, como hacen en Estados Unidos, ¿no? Cadenas perpetuas no existen. Entonces, les dieron 70 años por cada mujer, y en este caso fueron solamente 10 las que se lograron identificar, y aparte que los parientes fueron identificar prendas y objetos. Entonces, pues es parte de estas cosas oscuras que suceden en nuestro país y que solamente conocemos la puntita del iceberg. No sabemos todo el trasfondo que todavía existe o existió en esta complicidad de Juan Carlos y Patti en este proyecto de acabar con las mujeres. Eso wow. Sería todo. Espero que les haya gustado este relato, que es real. Es real, sí. O sea,
yo creo que ni el más enfermo escritor de ciencia ficción o de historias de este estilo tan sangrientas hubiera podido escribir acerca de un hombre que asesina a una niña que es su vecina y después le lleva pozole a los papás. Pues es inimaginable, una monstruosidad de ser. Y este niño que, pues literalmente, para él me imagino que era, creció desde bebé hasta la edad en la que detuvieron a sus papás, pues él creció en este mundo, ¿no? O sea, para él hasta cierto punto se normalizó esta conducta, Miss Lucifer.
Sí, hasta cierto punto. Él no es hijo de Patti, él es hijo de la primera esposa de Juan Carlos, que está desaparecida. Por suposiciones, ¿no? Pues obvio, ¿no? Pero no se puede decir que la mataron porque nunca encontraron nada. Entonces no pueden achacarles las muertes, y esa es otra. Por eso no hubo más números en su sentencia, porque solamente se comprobaron 10, no más.
Wow. Pero es un mero tecnicismo, prácticamente podemos casi asegurar que también fue víctima del padre, ¿no? Y a lo mejor hasta se la dio de comer al propio hijo, no se pueden especular muchas cosas.
Exacto. Es un caso en donde hay cosas reales, pero lo demás queda en especulación porque no se sabe. O sea, estás hablando de, reitero, de las 10 mujeres desde que se pasaron a vivir ese domicilio, un año y medio atrás. Y todos los demás años donde estuvieron juntos. Sí. Entonces, sí, lamentablemente las personas a veces pues son malas, simplemente. Y este sociópata, pues sí, hizo mucho daño. Y muchas chicas desaparecidas de Catepec se les atribuye su desaparición en el 2012 para atrás, obvio, ¿no? Pero sí, lo más sonado en el expediente es ese evento de la vecina, que pero técnicamente vivía abajo de ellos porque rentaban arriba, y pues que ellos asesinaron.
Terrible, terrible recuento, Miss Lucifer, escalofriante, y la verdad es que pues nos deja sin palabras, ¿no? Nos deja, digo, independientemente de que a veces lo queremos ver de una manera quizás un poco humorística, es algo terrible, terrible, y ahora sí que pues que ojalá que todas las familias que fueron afectadas por este hombre encuentren paz y puedan perdonarlo en su corazón, al menos, para seguir adelante con su vida y pues dejar este monstruo atrás. Y desafortunadamente no es el único. Hay muchos casos de asesinos caníbales, hay muchos casos de canibalismo. Desafortunadamente no es algo aislado. Gypsy, tú nos traes algo similar, otra persona que un asesino, tengo entendido, que también disfrutaba de alimentarse de sus víctimas. Platícanos un poco de ese caso en particular.
Bueno, esta noche yo les traigo el caso de un famoso. Su nombre es Armie Hammer. Él es actor estadounidense. Él en realidad no que se sepa, no ha cometido ningún asesinato, pero sí gusta del canibalismo, al menos en idea, ¿no? Recientemente ha estado en las noticias. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque han salido a la luz mensajes de seguidoras de él y mujeres relacionadas con él, en donde él presuntamente les habla de actos caníbales. Y ojo, no nada más hablan de canibalismo, sino también de sadomasoquismo, ¿sí? Que muchas veces, el canibalismo va ligado a esta práctica sexual, al sadomasoquismo, ¿sí? ¿Me escuchan?
Sí, adelante, Gypsy, te escuchamos.
Okay, entonces, como les decía, Armie Hammer es un actor estadounidense que se ha vuelto muy popular porque participó en una serie llamada Call Me By Your Name, y recientemente salieron a la luz mensajes que él envió a algunas seguidoras y mujeres cercanas a él, ¿sí? Una cosa muy importante que hay que anotar aquí también. Como ustedes saben, pues tanto los actores como cantantes y famosos generalmente tienen seguidores, ¿sí? Armie Hammer, dicho sea de paso, es un hombre pues muy atractivo, ¿no? Entonces tiene muchas seguidoras alrededor del mundo, y pues ellas se sentían halagadas de ser parte del grupo de admiradoras de él, y pues si les contestaba, wow, ¿no? Entonces él tenía una palabra para referirse a sus seguidoras. Ajá, esta palabra es gatitas. Ajá, que también tiene una connotación sexual, y ahorita lo vamos a ir viendo. Entonces, él se dirigía a su grupo de seguidoras de esta manera, ¿sí? Muchas de ellas publicaron los mensajes, pero esto en realidad, el boom fue apenas hace unos días. Pero desde 2017, él se supo que él estaba relacionado, se sentía atraído hacia el canibalismo, porque se supo que él le dio like a varias páginas donde se hablaba de estas prácticas. Ajá. Entonces, pero no pasó a mayores, sino que ahora con las revelaciones de sus seguidoras, pues ya se ha tomado más en serio, ¿sí? Entonces, han sido ya varias las usuarias que han mostrado los mensajes en que el actor, presuntamente, les habla de sus fantasías y les dice que le gustaría romperle los huesos y beber la sangre de ellas. Sí. Y
o sea, él le mandaba mensajes.
Y también hay algo muy
mandaba mensajes, ajá, a sus seguidoras diciéndole que quería romperle los huesos y tomarse su sangre.
Así es. Más otras, wow, insinuaciones sexuales. Y también hay algo Que a mí la verdad me dejó helada, porque él confesó que ya una vez mató a un animalito y se comió su corazón mientras aún estaba pues caliente, ¿no? Acababa de quitarle la vida al animal. No se sabe qué tipo de animal, debe ser un animalito pues doméstico, no sé, un gatito, perro, conejo, no lo sé. Pero él hizo esa confesión. Entonces, yo la verdad ni siquiera sé cómo fue que se atrevió, porque todo esto fue en redes sociales. Ajá. Él hizo publicaciones y eso fue lo que detonó. Pues incluso a él ya lo despidieron de todos los proyectos en los que estaba. Porque es algo muy, muy delicado. Como les decía, en 2017 él pues manifestó sus gustos sobre el canibalismo y el sadomasoquismo, que es una técnica sexual de dominación. Y pero ahora ya con los testimonios de sus seguidoras e incluso de exnovias que él tenía, que él tuvo, pues ya se ha estado hablando de eso, porque pues todo apunta a que es cierto, ¿no? No puede ser algo que varias personas hayan inventado. Y además que él mismo publicó mensajes de esa índole. Ajá. Y era como muy enfático en decirles eso, de que quería beber de su sangre. Y también comentan exnovias de él y seguidoras, que es una persona, como les decía, al ser muy atractivo, pues esa es una manera en que manipulaba a las chicas, ajá, o a las mujeres que él quería pues someter, digamos así, y las manipulaba pues para tener relaciones sexuales con ellas, ¿no? Ya después, pues ya les hacía ese tipo de comentarios o les publicaba. Incluso él también publicó es uno de los mensajes que apareció en Twitter, en Twitter, ajá, escribió, me excita pensar en sujetar tu corazón con la mano y controlarlo cuando palpita. Imagínense qué enfermo es decir esto, de por sí pensarlo, decirlo, y todavía mandar un mensaje o ponerlo en una red social. Y agrego, soy 100% caníbal, quiero comerte, me asusta admitirlo, nunca lo he admitido antes, y aquí es donde menciona lo del animal. He cortado el corazón de un animal vivo anteriormente y me lo he comido mientras aún estaba caliente. Es un caso de verdad escalofriante. Ahorita está en las redes a todo lo que da y pues él ya perdió sus empleos y no sé si vaya a tener un seguimiento pues por parte de la policía, porque son declaraciones muy muy fuertes, muy fuertes, y la manera en que las manipulaba también, ¿no? También aquí encontré un mensaje, ajá, en donde él le pide a una chica, le dice que necesita verla porque necesita beber su sangre, y él le pregunta, ella acepta, ¿sí? Aquí en este caso sí hay que hacer como esa aclaración, ella sí acepta y él le dice, me darás tu sangre mañana, no te olvides que eres mía. Entonces, en este caso ella sí aceptó, pero pues obviamente para la mayoría de las chicas que a quienes enviaba este tipo de mensajes, pues no les parecía algo agradable.
Pues qué fuerte, había escuchado un poquito de este Armie Hammer, pero no entendía bien la controversia, pero yo creo que está muy muy claro que bueno, no es un asesino, no ha cometido en sí ningún crimen, pero se puede decir que es el primer actor que expresa abiertamente sus gustos por desear o querer comer o beber carne o sangre humana. Pero a mí me parece que mucho de eso tiene una connotación sexual. Uh-huh. O sea, como que esa es una cierta fantasía erótica, me parece que él tiene con esta cuestión del sadomasoquismo y el canibalismo.
Así es. Y él incluso le dice a una de estas chicas que quiere romper sus huesos mientras abusa de ella, ¿no? Y beber su sangre y es como que demasiado, ¿no? ¿Quién sabe si ya alguna vez de verdad pues ha ingerido carne humana o sangre, porque pues para
o fluido.
Para consumir, ¿verdad? Ajá, porque para consumir la sangre de una persona, creo yo, necesariamente tiene que estar pues muerta, porque si no, ¿cómo? Es un tema muy escabroso. Interesante, sí, pero escabroso, porque pues en estas épocas no nos imaginamos que puedan existir personas de este tipo, ¿sí? Y tenemos la tendencia como sociedad a creer que la gente bonita o no sé, en el caso del que es muy guapo, pues ay, no, ¿cómo va a ser algo así, no? Porque también hubo gente que lo defendió y diciendo que no, pero él mismo, o sea, en 2017, hace ya 4 años, él publicó que era 100% caníbal y demás, ¿no? Entonces, es un tema que da para mucho y es muy escalofriante. Y imagínense, yo cuando encontré este tema y por cosas que he estado leyendo, digo, pues realmente es como estar rodeados de monstruos y no lo sabemos, como nos contó ahorita Miss Lucifer. Ajá. O sea, ¿cómo pueden las personas pretender tener una vida normal, tener trabajos normales y llevarse bien con todo el mundo, y en el fondo pues son algo completamente distinto, que llegan a dañar a otras personas por satisfacer sus instintos?
Sí, ahí hay como una conexión, digo, entre, yo siento que entre ese instinto animal, ese es placer sexual, entre la dominación y la sangre. Y recuerdo que tú me enviaste una, por el WhatsApp, me enviaste esta acerca de Vincent Castiglia, el artista que pinta con su propia sangre. Y ahora sí que, digo, muchos artistas aseguran pues que ponen sudor y lágrimas en su trabajo, pero literalmente este artista pinta con su propia sangre. Y según lo que estaba leyendo, él sustrae su sangre. Es un artista de Nueva York. Obviamente no lo hace con, no se corta las venas y llena un vasito, una cubeta de sangre y se pone a pintar. No lo hace con un profesional quien sustrae la sangre de manera, pues,
segura,
así es, con métodos, pues, seguros, que no vaya a agarrar una infección y que sea la cantidad suficiente. Y claro, con esta, él pinta, pues, regularmente sus pinturas tienen que ver con la fragilidad o la, pues se puede decir, la finitud de la existencia humana, ¿no? Él, según él, asegura que este extraño método es la única forma que tiene para realmente, según él, estar unido a cada una de sus obras, ¿no? Y por ahí en el comentario del podcast voy a dejar algunos links para que puedan ver las obras de arte de este Vincent Castiglia. Pero sí, hay gente que está obsesionada con la sangre, con la antropofagia, e inclusive,
y de hecho,
nada más como último comentario, inclusive hay un grupo de personas quienes se autodenominan vampiros, y literalmente adoptan el estilo de vida del vampirismo, como es que le conoce. Y los colmillos se los van con un dentista para que les haga los colmillos más prominentes. Beben sangre humana o de animal. Y literalmente no salen a la luz del día. O sea, hay... Y en sí la figura del vampiro ha sido siempre muy atractiva para la cultura popular, ¿no? Hasta hace poco... Recordamos las películas que vieron, ahora sí que, bueno, en ese tiempo, los chavos, ya no tan chavos, de Crepúsculo y ese tipo de sagas que literalmente fueron una, causaron sensación a nivel mundial, ¿no? Entonces, esto, aunque querramos verlo de una manera como algo repulsivo, es algo que tal vez todos traemos un antecedente tal vez primitivo de este vínculo con el querer comer, tomar sangre humana. ¡Qué fuerte! Adelante, Demo.
Tenía un comentario sobre esto. Bueno, ¿cómo decirlo así? He estado pensando mucho de que las personas que han vivido, no, ni siquiera que sean, hayan tenido un trato malo ni nada de esto, sino que hayan vivido tan rígidamente que después que hacen algo prohibido se vuelven adictos.
Qué interesante.
Es como como el caso común de muchas películas de la niña de papi, que hay que lo otro, y después hace algo malo y se hace adicta a eso. Entonces,
igual, o sea, como lo tuvo prohibido tanto tiempo, cuando lo hace encuentra una gran satisfacción.
Correcto. Es como si se liberara de las cadenas que la tenía amarrada de ser tan estricto. Entonces, es que igual ahí va un problema de eso, dependiendo de la crianza, porque a veces no va solo por la crianza ni por los tratos, a veces van por los mismos genes, porque hay genes específicos que producen psicopatía. El gen de psicopatía, que está comprobado que personas normales, que nosotros podemos estar caminando, y es un psicópata, y nosotros no sabemos nada. Genes donde más agresividad, entonces ahí va. Por eso el ser humano es un animal, solo que se auto nombró humano pensante nomás, porque no sé de dónde le habrá salido, pero se autonombró.
Sí, definitivamente es verdad. Damon, Miss Lucifer, usted que está más especializada en esta área, ¿cree que es real el que una persona se le prohíba tanto algo, de repente lo haga, le puede llegar a causar una adicción a esto? ¿Es algo que usted ha visto a lo largo de su carrera?
Ha habido varios motivos, no puedes hablar de uno solo. Por ejemplo, hay personas que tienen acceso a tanto que experimentan, porque ya hicieron, así que lo que nosotros seres humanos normales hacemos, y quieren más, 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 más. Eso está también muy dado con las personas que tienen mucho poder y que son capaces de hacer varias cosas por buscar nuevas emociones, ¿no? Entonces, no hay un solo motivo. Puede haber muchos. Por ejemplo, en el caso que yo dije del monstruo de Catepec, podría haber sido de otra forma en el caso de su hijo, que su hijo siguiera los pasos, ¿no? Entonces puede haber muchas variantes, no podemos darle peso solamente a una, ¿sí? Hay muchas razones o motivos los cuales hacen que las personas cometan estos actos. Desde el ¿qué va a pasar?, la experimentación, el deseo de experimentar, hasta que naces, pues sí, lo voy a decir así, con los cables haciendo corto, ¿no? No podemos decir que es solamente por una cuestión, hay muchas variantes.
Fíjate que Miss Lucifer, me llama mucho la atención. Hace unos años, aproximadamente como hace unos 3 años, salió unas declaraciones de Jim Carrey. No sé si ustedes lo ubican, este comediante norteamericano. Salió en películas como La Máscara, El Grinch. Recientemente hizo una película de un videojuego. Hizo unas declaraciones muy extrañas, inclusive la gente llegó a pensar que él estaba perdiendo la cabeza, ¿no? Pero él dijo muy en serio que las élites de Hollywood comen bebés enteros para Navidad. Según Jim Carrey, dice que hay fuerzas oscuras y que están comprometidas en una batalla, estoy citando literalmente lo que él dijo, fuerzas oscuras que están comprometidas en una batalla por el alma de Estados Unidos. Y según él, el resultado de esta batalla está que está pasando o que estaba pasando en ese momento va a determinar o va a tener consecuencias duraderas para todo el mundo. Según Jim Carrey, cito de nuevo, bueno, estos niños son engordados como si fueran gansos y pavos, pero la diferencia es que, a diferencia de los gansos y de los pavos, que son, pues, están, de una manera son criados para esto, a estos niños se les tortura psicológicamente y se les obliga a sufrir, porque según lo que dijo Jim Carrey, estas personas creen que cuanto más ha sufrido el niño, mejor sabe. Entonces, él, según lo que él dice, las emociones negativas que corren por el cuerpo del niño, la adrenalina, el odio, les dan poderes especiales, y que es algo que viene desde los inicios de Hollywood, que según él, en su propia investigación, han estado siempre relacionados con el satanismo. Y pues algo muy, muy fuerte, no sé a qué información tenga él acceso, ¿verdad? Él se refiere a estas personas como los luciferianos en Hollywood, quienes convierten la Navidad ahora sí en el festival más oscuro del año. Y pues yo creo que si su teoría que usted dice, mi Lucifer, es correcta, imagínese la élite que tiene el acceso a todo el dinero del mundo, por así decirlo, y que se sienten con derecho de quitar y de tomar y de hacer y deshacer porque tienen todo el poder y tienen un ego que no les cabe en el cuerpo, buscan satisfacer o buscan siempre más y más. Así que yo no dudo de que ese tipo de prácticas se realicen simplemente por el hecho de poder hacerlo.
No, y también hay que aclarar que no es algo que sea de ahorita. Por ejemplo, los cuentos de los hermanos Grimm, en específico los de, por ejemplo, Hansel y Gretel, sabemos que no es nada más historias. En ese tiempo se utilizaban estas narraciones para advertir. Entonces, pues imagínense de cuándo estamos hablando, en este caso de los hermanos Grimm, y pues que hablan de cierto modo del canibalismo. Entonces, en esto de las élites del poder, pues nosotros conocemos parte, ¿no? No podríamos tener acceso a muchas cosas. Por ejemplo, hubo una lideresa de un sindicato de educación aquí en México muy famosa, que era santera y se fue a África, específicamente a un poblado donde mataron a un león en su honor y la bañaron con la sangre de las vísceras del león, ¿no? Entonces, cuando hablas de esferas de poder, pues es hablar de otra cosa, ¿no? Entonces, esto que mencionas de Jim Carrey, pues es el famoso también Pizzagate, ¿no? Pizzagate, no me acuerdo cómo se pronuncia la verdad, pero que hasta una canción hizo Justin Bieber, donde hacen estas referencias, ¿no? De beber sangre, comer partes de niños también, y pues bueno, para eso ser jóvenes, no tener enfermedades y tener más placer sexual, ¿no? Entonces, son pequeñas ráfagas de así de lo que sucede en altas esferas, y lo digo así, pequeñas, porque pues no sabemos todo lo que hay de trasfondo, ¿no? Entonces, sí, no podemos decir que solamente por un lado, ¿no? Puede haber por varios motivos o situaciones el hecho de que que nazca. Es igual, o sea, también puede ser por una necesidad, ¿no? Imagínate que te quedes solamente en Rusia, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, se comían a los soldados que morían porque pues no había carne, no había fruta, no había verduras, estaban muriéndose la gente de hambre, entonces empezaron a comerse a los soldados que morían, ¿no? Entonces también es esa la necesidad, ¿no? Puede haber muchas variantes.
Pues
a mí también me gustaría mencionar algo. ¿Me escuchan?
Sí, adelante.
¿Me escuchan? Ah, ok. Sí, me gustaría mencionar algo que me pareció bien interesante que encontré cuando hacía esta investigación. En el sur de América existe una etnia que se llama guaraní. Los guaraníes, también practicaban el canibalismo, ¿sí? Hace muchos, muchos años. Pero ellos lo hacían, ¿por qué? Porque lo hacían mientras se enfrentaban a sus enemigos en guerras. Pero había algo muy importante. Ellos no se comían a cualquier persona, no se comían a cualquiera de sus enemigos que se encontraban en la guerra, ¿sí? Se comían solamente a los mejores. ¿Por qué? Porque había dos cosas muy importantes. Primero, tenían que tenían que comerse a la persona, porque tenían primero que consumir su personalidad, su energía y después su cuerpo, ¿sí? Porque al ser los mejores guerreros de sus enemigos, iban a obtener lo mejor de ellos. ¿Por qué? Porque tenían la creencia, ¿sí?, que el canibalismo era el camino que los iba a llevar a la perfección. También en México, ¿sí me escuchan?
Sí, sí, adelante.
Ok. También en México, en la época de los aztecas, sucedía lo mismo, ¿sí? Los aztecas practicaban el canibalismo, se comían a sus enemigos. Eso sucedió durante las guerras floridas, y como mencionaba Miss Lucifer, yo creo de ahí tomaron la idea las personas de quienes nos habló. Ellos cocinaban a sus contrincantes después de haberlos matado, los cocinaban y los hacían pozole, y era la manera en que los consumían. Y a esto se le llama específicamente canibalismo gastronómico ancestral, porque tiene una razón de ser, pues es un tipo de ritual.
Pues interesantísimo, Gypsy, gracias por esa información histórica. Ahora sí que, pues no sé, yo creo que al finalizar este podcast voy a irme con la idea de que pues el canibalismo es normal. O sea, literalmente lo hace la élite, lo hacen los aztecas, lo hace a los actores, no sé. Y creo que Demon God nos tiene el dato sobre un restaurante donde literalmente te puedes sentar y decir, sírvame la pata de una persona, ¿no? ¿No es así algo por ahí, Demon God?
Bueno, sí, James, pero antes de decir mi parte, quería decir que entre comillas no es normal algo. ¿A qué me refiero esto? Que nosotros miramos normal a lo común, es decir, a una persona con una enfermedad que nace con una enfermedad, las personas, entre comillas, normales, que nacieron bien, ven a esa persona como algo raro. Y si fuera al revés todo, si hubiera más gente con enfermedades de nacimiento y naciera alguien sano, mirarían raro a esa persona. Entonces, si miramos de ese punto de vista, en realidad nada es normal. Depende, solo decimos normal a lo que vemos más común.
Es como lo de comer perros en China, ¿no? O sea, allá comer el perro es normal y aquí lo vemos así como horrorizados, pero pues a lo mejor en la India nos ven a nosotros comer vaca y ellos se horrorizan de eso, ¿no? O sea, eso te refieres de las diferencias entre las culturas a veces, ¿no?
Sí, cultura, crianza o varias cosas, es dependiendo. Es que va así, es que igual decir, como el caso de las enfermedades mentales. ¿Quién dijeron que era una enfermedad mental? Personas normales. Dijeron que esa persona estaba con una enfermedad mental. No lo dijeron unas personas que tenían la misma condición. A eso va, como decir, si una persona dice que eso es algo, varias personas en masa van a decir lo mismo. A eso me refiero.
Claro, claro. Sí, como ahora para nosotros es algo terrible, horrible en la sociedad, pero para los aztecas era lo normal. Ay, mira, les ganamos a la tribu tal y hoy vamos a comer a los guerreros, ¿no? O cosas así, en pozole.
Pues sí, por eso entonces ahí va el debate, porque muchos dicen, que es inhumano o de lo más, pero en realidad los genes de la misma humano es para autodestruirse entre sí o a ellos mismos, porque, a ver, las personas que fuman y toman saben que le va a hacer mal, saben que va a tener consecuencias, igual siguen haciéndolo. ¿Por qué? Porque les gusta. Entonces, el ser humano hace cosas que le hace mal o le van a hacer cosas malas, pero sigue haciéndolo por placer, porque su naturaleza es autodestruirse o destruir a los demás por cosas.
Pues definitivamente el cigarro y el alcohol es dañino, y pues también lo es, no sé, a lo mejor manejar sin ponerte el cinturón de seguridad. Yo creo que hay muchas actitudes que los seres humanos tenemos por el simple hecho de ser descuidados. En el caso de las sustancias, muchas veces son sustancias que tienen poderosos adictivos. Y sí, también no somos cuidadosos con nuestra salud. No creo, bueno, yo ahí sí tengo mis dudas de que el ser humano busque autodestruirse, al menos el ser humano sano busque autodestruirse. Yo creo que más bien o está atrapado en un vicio o tiene algún tipo de problema psicológico en ese caso. Pero entiendo tu punto, entiendo el punto, y creo que hay bastante verdad en eso.
¿Me escucho?
Adelante, don Grimorio.
Mira, no sé si tú recuerdes cuando... No sé si recuerdes a Semiramis y a Moloch. Y esto estamos hablando 5,000 años atrás, los comienzos de la historia de la humanidad. Te recuerdo que a Moloch le sacrificaban niños, los cuales prácticamente eran asados en vidra, y después los monjes, bueno, los encargados de su culto, se los comían. Y esto estamos hablando de cuando la humanidad comenzaba. También aquí en América, bueno, específicamente en México, la que hoy conocemos como las palanquetas, en sus comienzos era el guite, el amaranto, el cacahuate, no se usaba azúcar.
Lo perdimos un poquito con lo de las palanquetas. Se utilizaba el amaranto, el cacahuate y...
para pegarlo se usaba sangre, no piloncillo o azúcar.
¿Sangre de animal?
Sangre humana, también viene de los tiempos... No, de humano.
De humano.
También viene de los tiempos de las guerras floridas.
Hijo. Florida. No, es que son floridas. O sea, son de allá de Florida, de USA, ¿no?
Florida.
Pues, ¿qué podemos decir? Venimos de un... Bueno, no sé en el caso de allá cómo esté la cosa con tus antepasados ahí en Chile. Pero aquí en México venimos de una cultura donde el sacrificio era parte ritual de los pueblos precolombinos. Y pues bueno, o sea, desde el comienzo de la humanidad, como lo dice el maestro Grimorio, hemos hecho este tipo de prácticas. Pero... al grado de poner un restaurante donde puedas llegar y pedir dedos de, no sé, unos deditos de queso, pero en vez de ser deditos
de queso,
de pescado, de queso, bebé. Son deditos de bebé. Así es la situación, Demon.
Demon salió,
no, nos iba a platicar del restaurante.
Sí. Sí, pero ahorita ha de volver. Mientras, Jay, me gustaría contarles algo que encontré y que la verdad me impactó. Bueno, como ustedes saben, el canibalismo, como ya comentamos, está presente en la historia del humano de siempre. Sí, también está presente en la literatura. Y en el libro... Una modesta proposición que fue escrito por Jonathan Swift, que es autor también de Los viajes de Gulliver, él hace una propuesta. Ajá. Él propone el canibalismo infantil gastronómico como una solución a la pobreza, el nefasto aborto y en general los gastos que ocasionaban al erario público los retoños de los pobres. De verdad. ¿Sí? El libro se llama Una modesta proposición para prevenir que los niños, los pobres de Irlanda, sean una carga para sus padres o el país y para hacerlos útiles. Como no los podía mantener, pues los hacían útiles como usándolos como alimentos. Bueno, esto es lo que proponía el libro. Sí.
Pues está interesante la propuesta.
Y hay otro. Ajá. Encontré también un cuento que se llama Sandwich. Fue escrito por Salvador Humberto. Y en este cuento, Salvador Humberto relata cómo un enterrador saquea tumbas y prepara sándwiches con los cadáveres. ¿Se pueden imaginar eso? Qué valor y qué asco.
Definitivamente.
Pero cada quien sus gustos, ¿verdad?
Yo me pregunto si algún día, sobre todo con la situación de lo que contó Miss Lucifer del caníbal de Catepec, yo me pregunto si algún día habré comido algún tamal o algún pozole y era realmente carne humana.
Pues recordarán esa historia de una tamalera en México, valga la verdad, todo México, la verdad van a decir, pero en la Ciudad de México se vendía tamales saliendo del metro y eran de carne humana. Entonces, a veces, pues sí es preferible no saber de dónde salen las carnitas, ¿verdad?
Pues sí, pues ya si te aprovechó. Se supo bueno, pues ya, ¿qué le vas a hacer? Pues, creo que... Adelante, Miss Lucifer.
No, pues es que a veces uno no sabe realmente, ¿no? Pero ahorita que comentaba nuestra querida compañera esto de esta propuesta del gobierno, precisamente en China... Por eso abrieron el mercado a comer especies que no se comen en otros países, debido a la sobrepoblación y la escasez de alimentos. Entonces, a veces estas historias que parecen, reitero, pues sí, maravillosas, o sea, como en el aspecto de que son fantasía, no lo son, y son a veces propuestas, ¿no? Ahorita estamos viviendo un periodo muy, muy complejo como humanidad, ¿no? Pero hablar de canibalismo, pues ahorita nos acaba de dar una pequeña embarradita nuestro querido colega Gremorio, de cómo a lo largo de la historia se ha venido haciendo estos actos y eran vistos con buenos ojos también, ¿no? Era para pertenecer a un grupo, era para sentir tú el poder, o era hasta un honor, ¿no? Aquí en México era hasta un honor ser sacrificado, era un honor, no era algo malo, ¿no? Entonces, claro. Esto también culturalmente hablando, pues son costumbres, usos, no sé cómo decirlo, y que en su momento tuvieron una razón de ser, que ahora nos parezca descabellado, pues sí, porque hemos evolucionado, el ser humano ha evolucionado. Entonces, hace rato que nuestro colega Demon comentó de dónde podría salir, o del humano, que es el único que se llama a sí mismo humano, y eso, pues es parte de esa evolución, ¿no? Lo que nos diferencia de los animales es que se supone que nuestro cerebro evolucionó y no se quedó en esa fase de cerebro reptiliano, y sus procesos fueron haciendo que reflexionara y lo diferencie, ¿sí? Entonces es hablar también de cómo como sociedad vamos evolucionando y vamos transformando nuestras visiones. Es por ello que, por ejemplo, a nosotros ahora nos parece, a los que somos más allá de los 35, por no entrar en mayores cuestiones de edades, lo de las generaciones de cristal nos ofende, ¿no? Pero la verdad, muchas de estas cuestiones que ellos manejan caen en lo cierto, ¿sí? Nada más que nosotros lo normalizamos y lo vemos como que loco, ajeno, pero no lo es. Si tú te pones a analizarlo, no todo es loco ni ajeno. Entonces, como sociedad también vamos evolucionando, ¿no? Entonces, pues obviamente ya lo que hacían nuestros antepasados el día de hoy nos parece asqueroso, hasta me encantó porque Gypsy hizo you, ¿no? Dice, sí, you. Pero en su época, no, pues ya me imagino acá, yo quiero la sangre, yo quiero comérmela porque quiero llenarme de ese poder que él tiene, no sé, ¿no? Entonces, nosotros somos caníbales. Hubo por ahí una plática que tuve no hace mucho con alguien y decíamos, le decía yo, es que nosotros somos caníbales. Le decía, ¿por qué? Pues no vas cada domingo a misa a comerte el cuerpo y la sangre de Cristo. Es un acto caníbal. Literal.
Literal.
O sea, tú a lo mejor dices, no, pues no me estoy comiendo la carne, es una oblea, ¿no? No, pero estás haciendo referencia a que comes una parte de y tomas de su sangre. ¿Qué es? Es un acto caníbal. Y se quedó ahí, estábamos debatiendo sobre eso, ¿no? Pero como sociedad, los que son católicos, cristianos, apostólicos, romanos, lo ven bien. Pero tú le dices eso a otro de otra religión y dicen, ¿what? ¿Qué es eso? ¡Qué loco! ¡Son caníbales! Bueno, entonces depende también de las perspectivas, las sociedades y muchas situaciones más.
Oiga, Miss Lucifer, ¿y usted se ha preguntado a qué sabe la carne humana? ¿Sabrá buena? Nunca se lo ha preguntado así de... ¿Cómo sabrá una manita de...
¡Y esposo? Hubo, ustedes no. Que son de la región, ustedes que son de la región, deben de saber de un acto por aquí cierto presidente municipal de un municipio cercano, dueño de ciertas carnitas. Decían por ahí que vendía no nada más las carnitas de cerdo, ¿no? Hace muchos años, ¿no? Y pues bueno, ¿no? No era cliente asiduo, pero en el momento fui a comer carnitas ahí.
Pero sí, nosotros también.
¿Me escucho?
Sí, adelante, escucha, maestro.
Te escucha.
Mira, estoy a punto de quedarme sin pilas, y es que si me llego a quedar sin pilas de una vez me despido. Y pues bueno, yo aprovecho para citar una frase de un distinguido filósofo mexicano, mejor conocido como el Vítor. Habrá quien te quiera bien, habrá quien te quiera mal, pero yo no me quedo con las ganas de comerme ese tamal.
Buenísimo, maestro. Y pues les comento que la carne humana sabe a pollo. No, mentira. La carne humana sabe a borrego.
Sabe a carnitas, dice.
Bueno, en algunos casos ¿a sabe a jaiba?
Pues sí. Bueno, ahora sí depende de la parte, ¿no? La parte que se consuma. Pero literalmente, y regresando algo un poco más oscuro, el caníbal de Cancún cito más bien, la carne estaba muy buena, me sabía como a borrego. Este caníbal había consumido más de 2 kilos de pierna.
Ay, no.
Y además cocinaba las vísceras de su víctima. Pero no pudo comerse los riñones porque literalmente les cayó una mosca y le dio asco. Fueron como 2 kilos y medio que me comí y todavía quería seguir. La carne estaba muy buena, me sabía como a borrego. Y si me hubieran dejado me lo comía todo, dijo Gumaro de Dios Arias, el famoso caníbal de Cancún, tras ser detenido por la policía mexicana en Playa del Carmen. Apenas unas decenas de kilómetros al sur del conocido emporio turístico de Cancún, por haber asesinado y haberse comido a su compañero, entre comillas, pues novio. Este personaje de 26 años de edad contó luego a sus captores que había matado a El Gaucho, así se le llamaba a su pareja, porque este no le compró la droga que le había pedido y tampoco le devolvió el dinero que le había entregado. Otros medios más o menos próximos a la investigación aseguran que la víctima murió por negarse a mantener relaciones sexuales con este personaje, este asesino de Cancún. Cuando fue descubierto por la policía en una palapa choza que estaba abandonada, el caníbal dormía cerca del cuerpo del mutilado. De hecho, dormía abrazando el torso del mutilado. Al torso le faltaban varias vísceras y grandes pedazos de carne de las piernas, mientras que en una improvisada parrilla crujían sobre las brasas el corazón, un riñón y algunas costillas del infortunado. Según el relato del homicida, tras desangrar a su víctima, le cortó parte de la pierna izquierda con una espátula para preparar un caldo de verduras, pero dice que no le gustó, y después se preparó unos filetes de muslo acompañados con pimientos verdes, cebollas y tomate. Luego intentó buscar algo a lo que le dicen mondongo, para lo cual abrió el cuerpo en forma de canal, pero dice que no le encontró el mondongo. Este asesino fue arrestado por la policía, está preso. La historia de este persona es que desde niño sufrió abuso sexual en su familia, desde niño fue violado y después de la violación, de múltiples violaciones, empezó a desarrollar una especie de trastorno de personalidad en lo que algunas veces era, niño, se comportaba como un niño y algunas veces se comportaba como una niña. Varias veces lo encontraron teniendo relaciones con una yegua y dice que él se imaginaba que esta yegua era una mujer americana rubia.
Yeah.
Y posteriormente, conforme fue creciendo, algunas veces, como a los 14, 15 años, se le veía actuar como una mujer y a veces como un hombre, pero era sumamente violento. Varias veces participó en machetazos, se agarraba machetazos con otras personas. Curiosamente estuvo en el ejército, nada más para que vean el tipo de personas que aceptan en nuestras queridísimas Fuerzas Armadas. Estuvo en el ejército, yo creo que le hicieron su examen psicológico y sacó 10. Y en el ejército llegó un teniente, le ordenó algo, no le gustó, se agarró el cuchillo que tienen en los soldados y se lo clavó en el pecho y después desertó. Y estaba viviendo entre lo que viene siendo Guatemala y, Belice y el área de Cancún cuando cometió este asesinato. Fue solamente una persona que en ese momento era su pareja, pero pues él dice que no se arrepiente de nada. Y a mí me llama mucho la atención que este tipo de asesinos que a nosotros nos parecen sádicos, enfermos, muchos tienen ese abuso en la etapa infantil. Miss Lucifer, ¿eso es coincidencia o realmente un abuso a edad temprana puede llevar a descarrilar tu vida por completo?
Sí, lamentablemente sí es. Hay algo que se llama resiliencia, que es la capacidad de superar ciertos eventos en tu vida. Y lamentablemente no todos tienen la fortaleza mental para superar o vivir las cosas sin que afecte a más. Ejemplo, últimamente se ha puesto mucho de moda en las redes sociales este tipo de teorías muy breves, pero es muy profundo. No puedes tú achacar a que nada más fue, por ejemplo, que una vez te golpeó tu papá y que por eso te traumaste. No, estás hablando, cuando ya llegan a estos casos, son abusos fuertes, constantes, durante mucho tiempo. Entonces, o sea, es que luego, por ejemplo, en las redes sociales dicen, ¿no? Si tu papá te pegó, por eso ahora sufres tal cosa. Ok, no es nada más eso. Hay muchas cosas más, ¿no? O sea, no es una acción aquí. Estás hablando de abuso, pero es un abuso físico, psicológico y por un prolongado tiempo. ¿Sí? Entonces, eso provoca, obviamente, situaciones. Sí, sí hay eventos que son a veces mueven mucho y te transforman mentalmente hablando. Sí, sí los hay. Pero estadísticamente hablando es un número pequeño. O sea, aquí esto estás hablando y tú puedes ver en las historias de los asesinos seriales muchas veces, estadísticamente hablando, los periodos de abuso fueron durante mucho tiempo y fueron actos humillantes y donde de plano pues había cosas muy fuertes, ¿no? Entonces no, o sea, si uno crece con traumas, sí, pero también es deber de uno, cuando te das cuenta, trabajarlos y ser mejor persona de lo que ya eres, ¿no? Pero hay situaciones como estas que sí son terribles y que pues mentalmente quedas muy mal.
Qué terrible, Miss Lucifer, qué complejo. Gracias a Dios que hay personas pues como usted y como muchos profesionales de la salud que se dedican a estudiar y a ayudar a las personas que sufren este tipo de maltrato. Así que pues acérquense a su profesional de la salud, a su psicólogo, a su doctor, si ustedes han tenido o tienen pensamientos de quererse hacer daño a usted mismo o hacer daño a alguien más. Acérquense a su profesional de la salud, busquen ayuda porque se les puede ayudar. Pero bueno, a veces es por una cuestión ritual, a veces es por un trastorno psicológico, a veces es por pura maldad, podríamos decir, en algunos casos por cuestiones religiosas, simbólicas, en otros casos por sobrevivir, pero el canibalismo es un acto que forma parte del ser humano de una o de otra manera. Y para todos los que se quedaron hasta el final, les tengo un regalo, un especial que preparé para ustedes acerca de un caso en el cual el canibalismo fue prácticamente un recurso necesario para sobrevivir. Y este caso en particular lo quiero platicar porque las generaciones actuales no lo conocen. Literalmente he preguntado a los chicos en las redes sociales y nadie conoce este caso. Y para nosotros que somos de la vieja escuela, este caso fue una noticia tremenda a nivel internacional. Estoy hablando del caso de los supervivientes de los Andes. Si no lo conocen, prepárense porque van a quedar impactados acerca de lo que le pasó a este grupo de jugadores de rugby de Uruguay cuando iban o tomaron un avión para jugar un partido amistoso con otro equipo y la tremenda hazaña que tuvieron que vivir y que cambió la vida de los sobrevivientes para siempre. Así que, si me lo permiten, chicos, y como agradecimiento por haber estado aquí durante todo el podcast y también al panel del terror y del horror, les presento este caso. Relájense, apaguen la luz, cierren los ojos y viajen conmigo hasta la cordillera de los Andes y veamos qué fue lo que sucedió.
Los supervivientes de los Andes. Cuando todo está perdido. El 12 de octubre de 1972, 40 pasajeros y 5 tripulantes abordaron un avión en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, Uruguay, que tenía como destino la ciudad de Santiago, en Chile. Se trataba del equipo de rugby del club de exalumnos del colegio Stella Maris de Montevideo, quienes se enfrentarían al All Boys de Santiago. Sin embargo, las condiciones meteorológicas cambiarían el destino de quienes viajaban en el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, A raíz del mal clima, el Fairchild Heller FH-227, avión perteneciente a la Fuerza Aérea Uruguaya, descendió en la ciudad de Mendoza, Argentina, donde el equipo y la tripulación pasaron la noche. Al otro día, con condiciones climáticas apenas aceptables, decidieron continuar su viaje hacia tierras chilenas, sobrevolando la cordillera de los Andes. A las 14 horas con 18 minutos, despegaron del aeropuerto y siendo las 15 con 21, el copiloto, de apellido La Guarará, informó al aeropuerto de Santiago que sobrevolaban el Paso del Planchón. Calculaban la llegada a Curicó en 9 minutos. Después, se perdió la comunicación. Era el 12 de octubre de 1972. Inicia la tragedia. El piloto Julio César Ferradas y su copiloto Dante La Guarará no pudieron estabilizar la aeronave, que se enfrentó a fuertes vientos modificando su trayectoria. Una mezcla de factores donde intervino la nula visibilidad, las fuertes corrientes de aire y una errónea ubicación proporcionada a la torre de control propició que la nave se estrellara contra una montaña. Una maniobra de último momento evitó un impacto directo, pero hizo que el avión se partiera en dos. De las 45 personas que viajaban en el avión, 13 murieron en el impacto. Entre los fallecidos estaban 4 de los miembros de la tripulación. 4 más fallecieron al día siguiente del choque. De forma inmediata, los gobiernos de Argentina y Chile comenzaron la búsqueda de los sobrevivientes, pero los rescatistas no pudieron localizarlos debido al error proporcionado por los pilotos respecto a su ubicación. Suspenden la búsqueda. 8 días después del accidente, se decidió suspender los trabajos de rescate. Asumieron que no había posibilidad de que estuvieran con vida. La noticia de la cancelación se hizo oficial. El mundo creyó que los 45 pasajeros estaban muertos y que sus restos quedarían enterrados en la nieve de la cordillera de los Andes para siempre. En los primeros días, los 27 sobrevivientes se enfrentaron a temperaturas que oscilaban entre los menos 25 y los menos 42 grados centígrados. las bajísimas temperaturas hicieron que los pasajeros se las ingeniaran para aplicar medidas rudimentarias de supervivencia para tolerar las heladas. Por ejemplo, confeccionaron guantes y botines con los desperdicios de los asientos de la aeronave, así como anteojos oscuros con residuos de plástico para evitar el daño a los ojos, el cual era causado por la refracción de la luz en la nieve. En los peores días de frío, y para evitar que murieran de hipotermia, se daban masajes para mantener una temperatura corporal que les permitiera seguir con vida. Primera semana. A una semana de estar bajo la nieve, los sobrevivientes encontraron una radio con pilas que les permitió tener contacto con la civilización. De esa forma, se enteraron que había sido suspendida su búsqueda. A 16 días del impacto, quienes quedaron con vida experimentaron otra tragedia. Una luz cayó sobre los restos del avión, sepultando a quienes dormían en su interior. El saldo: 8 personas murieron asfixiadas, incluyendo el mismo capitán del equipo, Marcelo Pérez, y la pasajera Liliana Navarro. En el mes de noviembre murieron otros 2 pasajeros, y el 11 de diciembre moriría el 29º. Canibalismo. Para sobrevivir, decidieron alimentarse de los restos de sus compañeros muertos. Ante la posibilidad de morir de inanición, todos aceptaron. Hubo una condición, sin embargo: no comerse a los familiares, amigos cercanos o mujeres. En busca de ayuda. En diciembre, cuando el temporal disminuyó, los sobrevivientes tuvieron algunos días soleados, situación que los motivó a buscar ayuda. Era su última oportunidad de ser rescatados. El 12 de diciembre, los sobrevivientes Roberto Canessa, Antonio Vicentín y Nando Parrado decidieron separarse del grupo para ir en busca de auxilio. Al creer que estaban en territorio chileno, erraron el camino, y con ello la posibilidad de llegar lo más pronto posible a un lugar poblado. Se fueron por el poniente, en lugar de emprender el camino hacia el oeste, rumbo a las pampas argentinas. Al tercer día de camino, Antonio Vicentín tuvo un accidente y se tomó la decisión de que regresara con el resto del grupo. Los otros 2 supervivientes siguieron caminando 7 días más. Luego de 59 kilómetros, llegaron a una zona conocida como San Fernando. Al amanecer, vieron del otro lado del río al arriero chileno Sergio Catalán. Intentaron comunicarse, pero fue imposible, debido a la corriente del agua que les impedía acercarse. El campesino chileno ató hojas de papel y un lápiz a una piedra para luego lanzarlas sobre el río. Sergio Catalán supo de lo que se trataba. les lanzó un poco de pan con queso y fue en busca de ayuda. La información se esparció rápidamente y los sobrevivientes volvieron a convertirse en noticia mundial.
Un hecho dramático está sucediendo en estos instantes, señores auditores, que tiene a todos los colchagüinos con el alma en un puño. Se están recibiendo informaciones oficiales de parte de carabineros de que fue encontrado un avión uruguayo perdido en la cordillera de los Andes en el mes de octubre por un equipo juvenil de rugby y que en ese entonces naturalmente produjo su pérdida una gran expectación. Hoy, a las 13:30 horas, 1:30 de la tarde, se presentó en el retén de Puente Negro, a unos 15 kilómetros al oriente de San Fernando, sector Primera Comisaría, el arriero Sergio Catalán Martínez, domiciliado en Puente Negro. Expresó que a las 9:30 de la mañana de hoy, en el lugar denominado Pajo el Durazno, Potrero La Loma, en la cordillera El Perejil, más o menos a unos 50 kilómetros al oriente de Puente Negro, desde la ribera opuesta del río Claro, dos personas le lanzaron una carta amarrada a una piedra. La carta textualmente dice así, comillas, vengo desde un avión que cayó en la montaña. Soy uruguayo. Hace 10 días estamos caminando. Tengo un amigo herido arriba. En el avión quedaron 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí. No sabemos cómo. No tenemos comida. Estamos débiles. Por favor, vengan a buscarnos. Ya no podemos ni caminar. Cierre de comillas. Hasta aquí esta dramática misiva que le enviaron al arriero. De inmediato, Carabineros de San Fernando envió una patrulla al mando del capitán Leopoldo Corbis Vega, adoptando todas las medidas para llegar al lugar. También salieron desde San Fernando dos ambulancias. Aquí, en el hospital de San Fernando, se está preparando todo para recibir a los heridos. Están llamando a todos los médicos del lugar. Yo quisiera agregar, señores auditores, que desde hacía unos 7 días por lo menos, familiares de las víctimas de los pequeños uruguayos, aún con la esperanza reflejada en toda su actividad desplegada aquí en la provincia, esperaban encontrar los restos del avión. Ellos trajeron un avión uruguayo que estaba operando en Santiago y un servicio de radio que estaba operando aquí en el Club Aéreo de San Fernando.
El rescate se dio inmediatamente y lograron sobrevivir 16 de los 45 pasajeros originales. Los días pasaron y los medios de comunicación informaron que, en el proceso de sobrevivencia, hubo antropofagia. Al principio lo negaron, pero después tuvieron que aceptar que comieron carne humana para sobrevivir.
Una pregunta que se hacen los periodistas, que se hace el público en general, es cómo se ha sobrevivido. Yo sé por declaraciones de ustedes periodísticas que ustedes establecen un lapso de silencio.
Bueno, ¿es así? Eso nosotros pensamos hacerlo después, una especie de conferencia de prensa donde estemos todos juntos y entonces contestar una cantidad de preguntas y otras.
No contestar.
No las vamos a contestar.
¿Supone que justificar actitudes lógicas en un ser humano que de pronto está pasando los peores momentos de su vida?
La última cena, repartió su cuerpo y sangre a todos sus apóstoles, ahí nos estaba dando a entender que nosotros debíamos hacer lo mismo, tomar su cuerpo y sangre, que se había encarnado. Y eso, que fue una comunión íntima entre todos nosotros, fue lo que nos ayudó a resistir.
El accidente en la cordillera de los Andes ha quedado guardado en la historia de la aviación como uno de los mayores ejemplos de supervivencia. Las 16 personas que lograron regresar vieron pasar la vida frente a sus ojos. Lograron contar su historia y demostrar que el trabajo en equipo, en determinadas situaciones, es cuestión de vida o muerte. La tragedia ha inspirado a productores, así como a novelistas. Películas como Viven, en 1993, y Sobrevivientes de los Andes, de 1976, y libros como La Sociedad de la Nieve, de 2009, y Tenía que Sobrevivir, de 2016, relatan desde varios puntos de vista el incidente que demuestra la determinación por sobrevivir.
Les recuerdo que si les gustó el podcast, por favor denle like, compartan, nos ayuda mucho para seguir adelante con este proyecto. Nos pueden encontrar en Facebook, facebook.com/quierocreerpodcast, youtube.com/quierocreerpodcast, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos en Google Podcast, estamos en todas partes. Si realmente les gustó, les agradó el material y quieren que sigamos trayéndoles más temas, la mejor manera que pueden ayudarnos es dándole like, dejando un comentario, qué parte fue la que les gustó, qué no les gustó también, si han tenido alguna experiencia. Si quieren venir y platicarlo aquí en el podcast con nosotros, están invitadísimos. Y pues muchísimas gracias por el tremendo apoyo que ha recibido el podcast. Hoy en día nada más en Facebook llegamos a los 2,500 seguidores, solo en Facebook, sin contar YouTube, Spotify y todas las demás plataformas, donde también nos siguen muchísimas personas y quiero escuchas como ustedes. Les agradezco muchísimo, les agradezco mucho al panel del terror y del horror que nos acompañan y enriquecen cada semana el podcast. Mi queridísima compañera Gypsy, Miss Lucifer, Don Grimorio, Demon God, muchas gracias por haber compartido esta noche con nosotros. Y pues yo soy Jay y yo quiero creer. ¿Y tú?